Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos aquí una vez más a Radio Doramas en la FM 96.7. Nuevamente tenemos un programa de estudios metafísicos aquí en Aprendiendo en el Camino conmigo, con Cela Galván. Vamos a continuar con nuestro libro A los pies del maestro. Hoy ya comenzamos la última de las cualidades que estamos tratando aquí en este libro. La cualidad se llama amor. Y con amor vamos a comenzar con una pequeña meditación que, como siempre, vamos a hacer con esta música especial por luz y guía del compositor canario Juan Carlos García. Escúchala, respira profundo y suave, armonízate. Aquieta por unos momentos tu actividad mental, física y emocional también, y simplemente respira suavemente mientras escuchas la melodía y mientras sientes que tu mente y corazón se sintonizan con la armonía, con este bello ritmo que escuchas. Hoy vamos a hablar del amor, así que vamos a comenzar sintiendo cómo es el amor lo que hace que todo tu organismo, tu mente y tus sentimientos funcionen como lo hacen, perfectamente. Así que a través de la respiración y de la música vas a percibir el amor, la armonía en tu mente, en tu cuerpo, en tus sentimientos. Y ahora vas a reflexionar sobre una idea, la idea de que eres un ser creado del amor, eres un ser sostenido en el amor, y también la idea de que eres un ser de amor. Piénsalo y siéntelo. Soy un ser de luz, soy un ser de amor divino. En el amor vivo, me muevo y tengo el ser. O lo que es lo mismo, en Dios vivo, me muevo y tengo el ser. Vamos a tomar una respiración suave y profunda nuevamente para con ella terminar esta pequeña reflexión sobre el amor, porque vamos a comenzar a hablar sobre él. Bueno, yo te recuerdo que estábamos estudiando el libro Los pies del maestro, de Jiddu Krishnamurti, que en realidad es del maestro Kuthumi, tal el propio autor comenta, y te habíamos dicho que hablaba de las cuatro cualidades que nos colocan los pies en el sendero, como quien dice, es decir, que te inicia espiritualmente. Entonces, habíamos hablado ya del discernimiento, hablamos también de la recta conducta, de la ausencia de deseos, y hoy comenzamos a hablar de la última cualidad, sin embargo, la más importante, amor. También nos va a ocupar varias semanas y la vamos a ir desgranando poquito a poco. Como siempre, nosotros vamos a leer lo que el maestro dice y luego lo vamos a comentar. Y el maestro dice: el amor es la cualidad más importante, porque cuando es bastante fuerte en el hombre, lo estimula a revestirse de todas las demás que sin ella nunca serían suficientes. Suele definirse el amor como un intenso deseo de unión con Dios y de liberación de la rueda de nacimientos y muertes. Pero este concepto del amor suena a egoísta e implica solo una parte de su significado. Bueno, y de hecho vamos a estar hablando bastante sobre esta cualidad y aún así nos vamos a quedar cortos, siempre es así. Pero fíjate que no vamos a hablar del amor en el sentido que a lo mejor cotidianamente estamos acostumbrados, que es el sentido puramente humano, un sentido que también forma parte del amor, pero que es solamente una cara muy chiquitita, un aspecto muy pequeñito del amor. Vamos a hablar del amor a nivel más grande, a nivel más global, más divino, porque vamos a hablar del amor divino, que tiene muchas caras, como te decía. Entonces, fíjate que el término amor a veces se ha quedado muy mal definido, o definido de una forma muy contaminada, y por eso a veces tenemos que utilizar algunas lenguas que están más acostumbradas a dar una definición más espiritual de las cosas. Pasa muchas veces con muchos de los conceptos que hemos estudiado con este libro, ya te lo había comentado anteriormente, que a veces los términos, al ser traducidos al castellano, pues se nos quedan cortos. Del sánscrito al inglés, del inglés al castellano, pues va perdiendo mucho. Y fíjate que en este caso de la cualidad amor pasa bastante con esto. También nos pasó con ausencia de deseos, ¿recuerdas? Hemos dicho eso de que ausencia de deseo suena a que no tengas ningún deseo, pero eso no puede ser, porque la emoción, el sentimiento forma parte de tu naturaleza, y al contrario, hay que sentir, hay que tener sentimientos elevados. Y entonces, bueno, lo habíamos dicho que no se refería exactamente a eso, sino que más bien era la cualidad del desapego, de no estar apegado a nada. Y nos pasa lo mismo con amor. Mira que él dice que el amor es el intenso deseo de unión con Dios. Eso parecería como que no tiene nada que ver con lo que normalmente llamamos amor, ¿verdad? Bueno, nos va a pasar con esta cualidad que hay muchas formas de definirla. Fíjate que en la versión original de este libro, amor está más bien relacionado con una palabra muy rara, te la voy a decir, pero no te preocupes por aprendértela, solamente para que lo entienda. En los términos en los que originalmente fue dado el libro, la palabra sería mumukshatva, que significa amor, pero mumuk, que es el principio de la palabra, significa liberar o poner en libertad. Oye, qué difícil, qué diferente con lo que hacemos muchas veces cuando amamos a alguien, que más que darle libertad se la quitamos. Le decimos, te quiero, y lo ponemos aquí amarrado conmigo, no te puedes ir a ninguna otra parte porque como te quiero tienes que estar aquí. Y aquí dice que originalmente la misma palabra que significa amor significa liberar o poner en libertad, como para pensarlo mucho. Y demás, cuando le ponemos mumuksh, cuando lo repetimos, entonces ya no solamente significa liberar, sino deseo de liberar. O sea, es todavía mucho más. Amar a alguien significa que deseas liberarla. Si lo piensas bien, es real. Es cuando tú quieres a alguien, quieres que no sufra, quieres que sea una persona que se desarrolle, que se desenvuelva, que se libere completamente. Eso sí, en cuanto entra el apego, que fue ese término que habíamos hablado ya en la ausencia de deseo, es cuando empezamos a contaminar lo que significa originalmente la palabra amor. Pero es nuestro problema, somos nosotros los que lo estamos contaminando. Mumuksha, mumuksatva, amor, deseo intenso de liberación. Y ya, al añadirle el final, el va, mumuksva, que se añade, esa parte ya implica que es un estado de conciencia en el que tú deseas liberar. Es la ansiedad por liberar a los otros seres. Es el deseo elevado de hacer que todo el mundo sea libre en la luz y en Dios. Bueno, aquí ya nos acercamos más a la idea de amor que manifiesta, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que tenía un intenso deseo de liberar a los demás. Ese es el verdadero amor y es del que vamos a hablar aquí. Y de la misma raíz, fíjate que proviene también la palabra moksha, que significa rescatar, descargar, liberación. Otra vez, en la misma idea. Y está muy relacionada con otra palabra que seguro que te suena, que es nirvana. Nirvana, eso que expresa un estado de conciencia elevado, un estado de conciencia también de liberación. ¿Ves la relación? Bueno, se me olvidó comentarte que hoy vamos a tener una clase un poquito más difícil, así que te voy a pedir más concentración que otras veces, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del amor a un nivel un poquito más elevado y por tanto a veces pues se nos va a trabar un poquito algunas reflexiones mentalmente. Entonces yo te pido que no te preocupes demasiado, simplemente escucha y deja que las ideas vayan fluyendo tranquilamente. Lo único que ahora me gustaría que reflexionaras es cómo amor y liberación y deseo de liberar están relacionadas. Entonces vemos que moksha, lo que estábamos comentando, es también, lo decía el maestro en su frase, en su estrofa, el deseo de liberar de la rueda de nacimientos y muertes. ¿Recuerdas que eso era lo que llamamos el samsara? Es decir, eso de que nacemos, vivimos, morimos, volvemos a nacer, vivir, morir, volvemos a nacer. Es una rueda, la rueda de reencarnaciones, la rueda de nacimientos y muertes, que es lo que nos mantiene atados aquí, entre comillas, a la tierra. Bueno, esa rueda tiene un final. Ese final se llama ascensión, que aquí llaman el nirvana, la liberación completa, la extinción de la necesidad de volver. Y ya sabes que eso te lo da el desenvolvimiento completo de tu naturaleza espiritual. Y ese desenvolvimiento, fíjate, otra vez volvemos a la misma raíz. El desenvolvimiento completo de tu naturaleza espiritual es amor. Entonces entendemos eso de que el nirvana es ese estado de conciencia liberado, ese estado de conciencia elevado en el que ya nada de lo humano nos mantiene atados, en el que ya no hay sufrimiento porque tampoco hay apego ni deseo. Bueno, en nuestro término metafísico, en los que hemos utilizado en otras ocasiones, a esto le llamamos la quinta iniciación. Quiero recordarte que eso era la ascensión, lo que el Maestro Jesús representó. Bueno, ¿te acuerdas que habíamos dicho que lo que llamamos el sendero espiritual es una serie de iniciaciones, es decir, una serie de logros espirituales que todo el mundo tiene que realizar y expresar y que vamos progresivamente alcanzando? Eso supone que hay que venir muchas veces a la Tierra, porque en una sola vida no podemos hacerlo todo, no se puede aprender y realizar todo, y por eso entendemos que existe la reencarnación. Bueno, la primera iniciación es justo la que estamos estudiando con este libro, que es el despertar espiritual. Es cuando tú dices, bueno, ¿y qué soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué hago aquí? Y entonces es como si antes hubieses estado dormido, no sabías qué sentido tenía la vida, y ahora de repente ya lo sabes, aún no lo has realizado, pero ya lo sabes, ya apareció de repente en tu conciencia el entendimiento del significado, el sentido de la vida para empezar a realizarlo. Pues bien, cuando lo logres del todo, cuando lo completes, a eso le llamamos la ascensión, la quinta iniciación, o sea que te gradúas en la tierra, y eso es lo que podríamos asociar a este término del nirvana, que se logra, fíjate por dónde, a través del amor. No creas que luego ahí acaba la cosa. Una vez que ascendemos, una vez que trascendemos la tierra, como hizo el Maestro Jesús y muchos otros, pues seguimos evolucionando. Dicen que se abren 7 nuevos senderos para que tú escojas entre ellos. Y esos senderos representan lo que los budistas llaman el camino del inefable descanso, de la felicidad eterna. Es también lo que los cristianos llaman el descanso eterno, lo que pasa es que está muy limitado su significado. No es que descansemos, sí descansamos, entre comillas, descansamos del sufrimiento humano, pero en realidad la actividad continúa, la expansión continúa, la evolución continúa ad infinitum, hasta llegar a Dios. Bueno, y ahora vamos a explicar algunas cositas un poquito más complicadillas, pero no te preocupes porque en realidad no lo es tanto, solamente es para que entendamos un poquito más cómo es este proceso de evolución. Tenemos que estudiar cuáles son las relaciones que hay entre tu yo divino, tu yo superior y la personalidad. Pero para poder entender esto, primero tendríamos que darnos cuenta de qué somos realmente, de nuestra naturaleza completa. Normalmente nos identificamos con el cuerpo, ¿verdad? A veces incluso nos identificamos con la mente o con los sentimientos. Pero ya sabemos que cuerpo, sentimientos, pensamientos son nuestros vehículos, son nuestros cuerpos, que en realidad nosotros somos mucho más, estamos mucho más arriba. Es nuestro yo divino, nuestra presencia yo soy. Claro, ahora tú no te sientes esa presencia. Por supuesto que no, porque ahora mismo la conciencia la tienes aquí abajo, porque aquí abajo es donde estás aprendiendo. Pero sin embargo, ya podemos entender que en realidad tenemos una naturaleza triple. Está el espíritu, que es la presencia yo soy. Luego tenemos el alma, que es una especie de proyección de esa presencia que está alimentando, sosteniendo estos cuerpos para poder evolucionar y expresarse, la presencia yo soy, expresarse aquí en el mundo. Y luego tenemos los cuerpos. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo, ese famoso 3 en 1 que se estudia muchas veces en el cristianismo y que muchas veces no entendemos y que, por lo menos cuando yo estuve estudiando estas cosas, producía tantas controversias. Sí, aquello de cómo es posible que Jesús sea 3 y sea 1 al mismo tiempo y todo eso. Bueno, estábamos hablando de 3 aspectos de la única realidad: el aspecto espíritu, el aspecto alma y el aspecto personalidad. Eso es todo. En los teósofos le llaman personalidad, individualidad al alma y mónada a la presencia yo soy. Es lo mismo, otra forma de llamarle, lo digo por si alguien lo estudia de esta manera. Entonces tenemos que entender que la presencia yo soy o la mónada, eso es lo que llamamos una individualización de Dios. Esa es la chispa divina, eso es Dios mismo. Cuando decimos que tú eres una gotita dentro del gran océano del mar que es Dios, no nos referimos a la personalidad, claro que no. Nos referimos a esta presencia yo soy, a esta chispa divina, a Dios en ti. Ese es el ser que es eterno, no la personalidad. Esta personalidad morirá un día, pero esa chispa verdadera que es tu yo divino, esa es lo que es eterno y permanente, y ese es el que está evolucionando, expresándose a través de estos cuerpos. Y esa presencia yo soy, esa es un trocito de Dios. Esa es la que decimos que es una parte pequeñita del gran océano de la divinidad que es Dios. Pero luego tenemos que hay un fragmento de ella que desciende hacia nosotros y a eso le llamamos el alma. Y luego un fragmento de esa alma desciende todavía más y a eso le llamamos personalidad. ¿Ves cómo es la cosa? Bueno, entonces, dentro de ese plan enorme en el que estamos nosotros metidos, que es el plan de desenvolvimiento espiritual, es decir, la escuela, ha sido necesario ir cubriendo una serie de etapas previas antes de que podamos empezar aquí a aprender como seres humanos. Entonces, vamos a hablar de una cosa que pasó hace muchísimo tiempo, antes de que siquiera la Tierra estuviera preparada para nosotros, y es que nosotros, no nosotros el humano, sino el divino, vamos a decir que estábamos en el cuerpo del Sol. Eso significa que estábamos en los padres dioses, en nuestros padres dioses, y éramos chispitas dentro de esos padres dioses. Estos padres dioses nos llamaron, por decirlo de alguna manera, lo voy a contar como un cuento porque es muy difícil hablar de estas cosas tan elevadas y tan cósmicas. Fuimos llamados por ellos y se nos propuso entrar en el plan que ellos habían preparado para que nosotros nos desenvolviésemos. Entonces esto hizo que las presencias yo soy, las mónadas, las chispas divinas, llegaran al corazón de nuestro sol, y allí empezamos a desarrollarnos ya de cierta manera. No nosotros como humanos, recuérdalo, sino nosotros como espíritus. Pero luego, a partir de cierto momento, lo que hizo esa presencia yo soy fue lanzar un rayito de sí misma para descender poco a poco más y más y más y más. Ella no va a descender más, o sea, tu espíritu no puede bajar aquí al mundo de la forma, porque tú te convertirías en ella inmediatamente porque es pura energía. Pero sí hizo bajar de sí misma un pequeño rayito, suficiente, más que suficiente, para alimentar toda tu vida, todo tu mundo, toda tu mente. Pues ese es un fragmento de ella descendió, y ese fragmento que descendió creó lo que llamamos nosotros el alma, y otro fragmento descendió todavía más, y entonces eso es lo que llamamos ahora mismo tener un cuerpo y tener mente y tener sentimientos, estar aquí aprendiendo. Es un fragmento de un fragmento de un fragmento. Bueno, para los que quieran estudiar un poquito más profundo, les explico que el primer fragmento que descendió de tu espíritu, a eso se le llama el triple Atma Buddhi Manas, es decir, alma, búdico, que significa iluminación, y manas, que significa cuerpo mental superior. Y luego cuando descendió otro poquito más, se creó la personalidad, que es el cuaternario, que es el cuerpo físico, etérico, emocional y mental inferior. Significa, por tanto, que lo que eres ahora es un fragmento de un fragmento de un fragmento de Dios. Pero, ¿es un fragmento de Dios? Lo entendemos, ¿verdad? Eres un fragmento de Dios. ¿Y por qué todo este follón? ¿Por qué todo este jaleo? Porque Dios se quiere expresar en este mundo. Y para hacerlo necesita de ti. Se tiene que expresar a través de ti, a través de tu mente, a través de tus sentimientos e incluso a través de tu cuerpo físico. Por eso estás aquí, por eso tienes estos vehículos, para que Dios se exprese a través de ti. Entonces, fíjate, así es la evolución. Tú estás aquí aprendiendo, respondiendo a las cosas que ocurren, formando tu conciencia a través de todas las experiencias que vas teniendo. Cada experiencia te hace un poquito más sabio, te hace un poquito más inteligente, te hace crecer también en el amor. Y a medida que vas respondiendo a todos esos estímulos que van desarrollando tu conciencia, poco a poco te vas preparando para que luego sea Dios mismo, es decir, tu espíritu, quien se exprese plenamente a través de ti. Bueno, esa expresión de Dios en el mundo, ese dejar que Dios actúe a través de ti, ¿cómo le llama el maestro a esto? Pues el maestro a esto le llama servicio, le llama amor. Porque si tú eres un fragmento de un fragmento de un fragmento de Dios, significa que Dios está expresándose un poquito todavía a través de ti, pero ese fragmento va a crecer, va a ser cada vez mayor. De hecho, cuando lo completes, pues ya serás un maestro, serás un ser de luz. Ese fragmento se habrá convertido en una realización completa. Fíjate que hay una leyenda que comenta, una leyenda muy antigua, que dice que Dios es la luz, el alma es su reflejo y la personalidad es su sombra. La sombra, somos la sombra de lo que refleja el alma, que es la luz del espíritu. Pero entonces, en definitiva, lo que significa es que estamos totalmente ligados y conectados al espíritu, que somos ese espíritu, pero que estamos en desenvolvimiento de ese espíritu. Tenemos que expresarlo cada vez en mayor medida. Entonces, el discípulo de un maestro solamente tiene un deseo, es el de servir, porque entiende ya todo este proceso, entiende para qué vino. Y en aras de ese servicio, él estará siempre dispuesto a abandonar todas aquellas cosas personales y todas aquellas ambiciones de su personalidad que puedan alejarle de su objetivo. En definitiva, que le puedan enredar más en esa rueda de nacimientos, en el samsara, creando nuevamente ligues, creando nuevamente deseos, apegos, karma. En el ser humano corriente, el que todavía no está dentro del sendero espiritual, pues no ha comenzado a pensar con seriedad en estas cosas elevadas. Se toma la vida como la encuentra, y simplemente lo que llega a su vida es lo que enfrenta y sigue para adelante. Él también está desarrollándose, por supuesto, todo está dentro del sendero espiritual. Lo que ocurre es que en el caso de un iniciado, esto ocurre de forma mucho más consciente y más dirigida por sí mismo, porque ya tiene bien claro el objetivo. En cierto sentido, el estudiante espiritual es una persona que ya no vive el mundo por el mundo en sí, sino porque quiere sumergirse en la vida divina a través de la experiencia en el mundo. Entiende que el mundo no es sino un gran escenario en el que él puede desarrollar, desenvolver toda su naturaleza interna. Bueno, entonces, esta ampliación de conciencia evidentemente no significa que pierdas libertad, al contrario, la ganas, aunque desde la perspectiva de una persona que no esté interesada por el sendero puede parecer lo contrario. Por ejemplo, una persona que entiende que el deseo le apega, le encadena, es una persona que elige no estar dejándose llevar por sus deseos. Claro, el que quiere dejarse llevar por sus deseos, lo que pensará es, pobre, qué limitado, no es libre para hacer todo lo que desea. ¿Ves la diferencia de reflexión? El que está apegado a sus deseos cree que es libre al seguir lo que sus deseos le piden, pero el que entiende que los deseos le están atando, también entiende que cuanto más se sujete a esos deseos, más libertad perderá. De esa manera, esta persona, la que está buscando el sendero espiritual, en realidad lo que hace es aumentar su conciencia. Ya no está hablando, pensando y sintiendo desde la perspectiva solamente humana, sino que ya, bueno, su objetivo es universal, se expresa mucho más allá, porque él quiere alcanzar a Dios. Él quiere ser ese yo superior, ese yo divino, y quiere trascender el yo humano. Quiere comprobar aquello de yo soy la luz del mundo, yo soy Dios. Quiere hacer aquello de que Dios es Dios en mí, yo soy Dios. Claro, si tú dices yo soy Dios así de repente, puedes decir, pero bueno, qué creidillo que está este. No nos referimos a que lo humano, a lo que se enferma, a lo que se enfada sea Dios. Nos referimos a que el ser divino entiende, el estudiante espiritual entiende que debe identificarse con su realidad trascendental. No con el reflejo del reflejo del reflejo, no con la sombra del reflejo, sino con la luz original que hace que todo eso se refleje después. Por eso dice yo soy Dios, no creyendo que la personalidad es Dios, sino identificándose con su ser divino. Y se da cuenta que todo lo demás es una gran ilusión que se ha creado para poder desarrollar todo este potencial. Lo dijimos al principio de este curso, justo en la introducción hablábamos de que íbamos a estudiar la vida como si fuera un gran teatro en el que estamos aprendiendo muchas cosas para desenvolvernos. Muy bien, entonces, entendemos que el ser humano está en desenvolvimiento, que somos un rayito de la conciencia divina, que ese rayito que ahora tenemos es lo que llamamos conciencia del hombre, que es personalidad, que es una cosa chiquitita en comparación con todo lo grande que somos, ¿verdad? Y que estamos en el proceso de ir poco a poco expresando más y más lo que la divinidad es a través nuestro. Bueno, entonces, si te parece, vamos a dejarlo un poquito aquí, porque han sido muchas ideas bastante complicadas de entender, yo lo sé. Y vamos a hacer una reflexión escuchando una composición musical muy bonita, es preciosa para meditar, te la recomiendo porque es muy rítmica, muy suave, la vas a reconocer enseguida porque es muy conocida, es el Air o el aire sobre cuerda de sol de Bach, que es la llave tonal de un maestro que se llama el tibetano, un maestro muy interesante de estudiar porque él es uno de los grandes especialistas de muchos temas esotéricos. El tibetano, sus libros están dados a través de una de sus discípulas, la gran esotérica Alice Bailey. La pieza es de Bach, que la disfrutes. Thank you. muy bien, viste, qué bonita. Es muy, muy buena para meditar porque es ese ritmo constante, pausado. Es muy bueno para también armonizar tu propia mente cuando esté un poquito así alterada. Bueno, vamos a continuar. Habíamos dicho que ese espíritu hacía descender una parte de sí mismo, ese fragmento de ese fragmento, ese fragmento es lo que somos nosotros, y ahora nosotros estamos de camino de vuelta. Esa es la otra parte que nos quedaba. Nosotros estamos de retorno, por eso también al sendero espiritual se le llama la vuelta al hogar, porque lo que estamos es retornando ahora en el proceso de subida. Bien, claro, el retorno supone una diferencia. No vamos a ser iguales al volver que cuando bajamos. Al volver vamos a retornar con la conciencia plenamente despierta. Y esto nos va a capacitar para ser mucho más útiles cada vez más en todos los planos de manifestación de la vida. Cuando estuvimos descendiendo, tuvimos, digamos, la tentación de sentirnos cada vez más separados, y de hecho así ha sido. Nos sentimos muy lejanos de Dios, a pesar de que no puede ser, porque Dios vivimos, en Dios nos movemos, en Dios tenemos el ser, como dijimos en la meditación. Pero bueno, la conciencia sí se sintió alejada. Y ahora toca lo contrario. En la medida en que vayamos nuevamente ascendiendo, por eso se llama así, ascensión, de retorno hacia el hogar, lo que vamos a hacer es rescatar nuestra conciencia de la unidad con Dios. Nunca estuvimos separados, pero en conciencia sí lo hemos estado. Así que lo que nos convierte en estudiantes espirituales es renovar esa conexión. Por eso le llamamos así amor divino. Y lo que llamamos un estudiante espiritual, un adepto, un maestro ascendido, o sea, alguien que ya se ha liberado completamente de la rueda de nacimientos y de muerte, no solamente es una persona que ha conseguido eso, liberarse, sino que se convierte en un poder viviente. Así vemos, por ejemplo, cómo el Maestro Jesús era capaz de sanar. Él se convirtió en un poder viviente, no por el poder de su personalidad, sino de su espíritu. Al unir su conciencia humana con su conciencia divina, todo lo que Dios es, todo lo que su espíritu es, podía expresarse. Ese es el poder del que estamos aquí hablando. Y por eso él sanaba. Cuando decía, no sano yo, sana el Padre que mora en mí, se refería a su espíritu. Así que lo que necesitamos es entrar en ese gran plan de forma consciente, según el cual Dios quiere actuar en la materia, quiere descender actuando la materia, pero no a través de otros, sino a través justito de ti. Por eso cuando la gente dice, bueno, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Cómo que no? Te ha hecho a ti. Es que eres tú quien tiene que expresarle a Él. Tú, entonces, lo que debes hacer es identificarte con Dios, identificarte con tu naturaleza espiritual. Insisto, eso no significa que la personalidad se crea un diosecillo, lo que significa es que deje que Dios actúe a través de ella. Si tú vas a permitir que Dios actúe a través de ti, eso significa que solo debe actuar la perfección, es decir, el amor perfecto, la fe perfecta, la sabiduría perfecta, la salud perfecta. ¿Lo ves? Así que nuestro ideal va a consistir en lograr una perfecta conciencia en el plano más elevado que podamos cada vez alcanzar, y esto significa ir poco a poco liberándonos de las cuestiones más inferiores para poder alcanzar estados más elevados. Bueno, esto se le llama en Oriente, de alcanzar un estado más elevado se le llama alcanzar o entrar en el samadhi o alcanzar en el nirvana. Bueno, no es algo que tú puedas considerar que te vas a quedar colgado allá arriba. Lo que significa es que accedes, que entras en contacto, como decía M. Fox, con el poder divino para luego dejarlo actuar aquí, en el mundo de la forma. Bueno, el maestro comentaba en la parte de la cualidad del amor que es una de las características más importantes, es decir, que cuando tú la tienes, todo lo demás viene por añadidura. Cuando tú estás desarrollando el amor, todo lo demás viene junto. Cuando es el amor verdadero, cuando es el amor divino, no el amor apegado, ¿de acuerdo? Es curioso esta cualidad. ¿Te acuerdas que habíamos hablado del discernimiento? Que el discernimiento era elegir entre lo que está bien y lo que está mal y quedarte con lo que está bien. Bueno, pues si tú desarrollas el amor, entonces esto de escoger entre el bien y el mal resulta también, está incluido, es más natural, porque si tú desarrollas el amor, claro que vas a escoger el bien siempre, por ejemplo. O la otra cualidad, la de ausencia de deseos, que era el liberarte del apego, de lo que te mantiene atado al deseo. Bueno, aquí otra vez tenemos el amor, porque si tú amas a alguien de verdad, no te apegas a ella, la liberas, deseas liberarla. Y también con recta conducta, ¿sí? Si tú haces lo correcto por amor, pues ya está, es, es inevitable. Si tú quieres desarrollar el amor, la conducta se vuelve correcta por sí misma. ¿Ves? Por eso, porque es la cualidad más importante que debemos desarrollar, porque contiene a todas las demás, si lo desarrollas de la forma adecuada. Ahora, para esto, el maestro te va a hacer una pregunta. ¿Qué razón tienes para desear la liberación? ¿Cuál es el motivo que te lleva a desarrollarte? Claro, si tú lo dices por sentido propio, por liberarte a ti mismo, bueno, no está mal, porque todo el mundo está en ese proceso de liberación y desea liberarse a sí mismo. Pero cuando tu motivo de liberación es para ser más libre, para poder dar un mayor servicio, entonces tú estás en el camino que llamamos el amor. Tú estás entendiendo que Dios es amor verdaderamente. O sea, y en definitiva, que si tú quieres ser uno con Dios, debes desarrollar el amor. Por tanto, el amor es la cualidad más importante que existe. Entonces, si lo entiendes bien, el amor hace que el hombre actúe de acuerdo con su poder divino. El amor conduce a la actividad mental y física hacia lo más correcto que en cada momento tú puedas pensar. Para que un hombre pueda alcanzar lo que es el maestro, lo que representa el maestro, debe sentir un amor intenso por lo que el maestro hace, que es servir. Fíjate que San Juan decía: sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Aquel que no ama a su hermano mora en la muerte, y aquel que no ama no conoce a Dios. El que no ama no vive, no importa que tu corazón lata. Si no amas, no vives. Es así de claro. El maestro dice: el amor es más que deseo, es voluntad, resolución, determinación. Y cuenta Gilles Dritter que en una ocasión Alción, el niño que está contando este libro, Krishnamurti, aludió a su deseo de adquirir una cierta cualidad. Entonces el maestro le dijo: no desees una cosa, el deseo es débil. Ten voluntad, porque eres Dios. Si quieres adquirir una cualidad, ten voluntad de ello y ve a hacerlo. Yo aquí me acordé de Yoda, de la Guerra de la Galaxia, cuando él le decía a su discípulo que, yo qué sé, que intentara, a Luke, que hiciera tal cosa, lo que fuera. Y él, el discípulo decía: lo intentaré. Y Yoda le decía: no, no lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Esta es la misma cosa. No se trata de desearlo, se trata de serlo, de ir a por ello. Eso también es otra del entendimiento correcto de la ausencia de deseo. A veces el deseo no es sino el me gustaría pero no puedo, pero el que quisiera pero no quiero. No es eso, es si tú quieres algo, a por ello, ten voluntad porque eres un ser divino y puedes hacerlo. A veces el deseo, el me gustaría, el quisiera, no es sino una forma muy pobre de satisfacerte a ti mismo pero no hacer nada en el fondo. O sea, esa es la actitud de un maestro, y es la actitud que debe tener el estudiante si se quiere convertir en un maestro. Aquello que quiere que sea su objetivo alcanzar, simplemente va a por ello, con el tiempo necesario. Pero es determinación, es resolución. Mira, eso es verdaderamente es amor. A veces el amor se ve como una cualidad floja, debilucha, así como, ay, qué bonito todo, qué maravilloso y tal. Pero no, el amor es la fuerza más potente que existe en el universo. Fíjate que es la energía, es la fuerza que mantiene a los planetas girando en su órbita alrededor del Sol. Fíjate si es o no una fuerza, una potencia. Por tanto, amor es resolución, es voluntad, es esto es lo que hay que hacer, pues lo hago y punto. ¿No es lo que hacen las mamás con sus hijos? Porque les aman, si hay que hacer algo, pues se hace y ya está. No están diciendo, ay, ahora tengo yo que por este chiquillo hacer, si es una verdadera madre que ama, hace lo que debe hacer, esa resolución. Esto es lo que demuestra que la ama, que ama a sus hijos. No el que le gustaría que quisiera, no, 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 el que hace, lo que hace. Así que la resolución, la determinación debe llenar nuestra naturaleza entera si es que vamos a ser maestros, si es que queremos desarrollarnos. Esto es la voluntad de que en razón de nuestro amor profundo hacia Dios podemos obrar como Él, porque hemos dicho que somos un reflejo de Él. Entonces, en la medida en que tú te vayas identificando con Dios y en la medida en que sepas que Dios actúa a través de ti, pues entonces tú vas a sentir que puedes con Dios lo que quieras, poco a poco. Pues siendo Dios amor y siendo que queréis llegar a ser uno con Él, debéis también estar poseídos de un amor y de un perfecto altruismo que te lleva a realizar lo que sabes que es correcto que haya que realizar. Entonces ya tu vida no la vas a medir por lo que los hombres llamarían el éxito, sino que lo vas a medir por el éxito interno, por el éxito espiritual. Es decir, ¿cuánto de Dios permito que se exprese a través de mí? ¿Cuánto interfiere mi personalidad en ello y cuánto no? ¿Cuánto estoy contaminado o confundido o engañado por la ilusión? ¿Y cuánto es Dios lo que puede actuar a través de mí? En el fondo, si lo estamos entendiendo bien, nos damos cuenta de que no existimos fuera de Dios, que no hay forma de estar fuera de Dios. Por tanto, no nos estamos chiflando cuando decimos que Dios actúa a través nuestro. Al contrario, que es imposible que Dios esté fuera de ti. No estamos hablando, por supuesto, de todo Dios, del absoluto, sino de esa pequeña porción de la gran creación divina de la que tú eres precisamente el centro. Cada uno de nosotros somos un centro dentro del universo. Eso significa que estás aquí por una razón, que esa razón es divina y que esa razón tiene que ver con algo que Dios quiere expresar a través de ti. ¿Recuerdas aquella idea del gran tapiz cósmico? Aquello que decíamos de que cada uno de nosotros somos un hilo dentro de ese gran tapiz, que cada hilo tiene que cumplir su función, que el hilo no es todo el tapiz, solamente es un hilo, pero que si falta un solo hilo, el tapiz no está completo. Pues ese hilo eres tú tratando de realizar tu porción dentro del gran tapiz que es la creación de Dios. Bueno, y así, poco a poco, en todo este proceso, llegará un momento en que nos habremos convertido en el propio sendero, en que ya no será algo que queramos alcanzar o algo que queremos realizar, sino que somos. Ya estaremos simplemente andándolo con determinación, ya no flaquearemos. Esto es como cuando una persona estudia medicina y al principio se ve como un futuro médico, una futura doctora, pero todavía no se siente eso. Lo está intentando, lo practica, a veces sí, a veces no, pero llegará un momento en que será un doctor, un médico o una doctora perfectamente realizado y ya no pensará si lo es o no lo es, simplemente lo será. Y de igual manera nos pasará a nosotros. Ahora mismo somos estudiantes y pensamos en las cualidades que supone ser un estudiante y hablamos acerca del amor divino y de realizar a Dios y todo queda como muy lejos todavía de nosotros al mismo tiempo que aspiramos a ello. Pero no pasa nada porque a medida que sigamos andando el sendero, poco a poco nos iremos convirtiendo en él hasta que un día de repente te darás cuenta de que eres un maestro y no sabes ni cómo has llegado allí. Y es que todo está pasando dentro de Dios. Estamos todo el tiempo cerca de Dios, del Dios vivo dentro de nosotros. A nosotros está dentro, está a nuestro alrededor, está siempre con nosotros. Pero nos toca a nosotros realizarlo. Es decir, nos toca a nosotros ir elevándonos en conciencia gradualmente. O sea, volviendo a casa, retornando al hogar. Esta es la verdadera parábola del hijo pródigo. Entonces, hemos de unificarnos con Dios en la más elevada manifestación que tú conozcas de Él, internamente, no simplemente a la vista externa, sino internamente, es decir, a través de la meditación, a través del cultivo de las virtudes, a través de la realización en nuestra vida cotidiana de lo más alto que en cada momento entendamos que Dios quiere hacer a través nuestro, nos estamos elevando, nos estamos acercando a Dios, casi sin darnos cuenta, pero lo estamos haciendo de forma muy real. Y entonces, cuando seamos uno con Él, Él a su vez, al reconocerlo, nos va a emplear como canales vivientes a través de los cuales Él va a hacer fluir su fuerza. Así es como curaba el Maestro Jesús. Por ejemplo, Francisco lo decía. San Francisco de Asís comentaba que Él, cuando sanaba a los enfermos, no era Él quien sanaba. Él solo veía cómo Dios sanaba a través de Él mismo. Claro, Francisco se elevó en conciencia lo suficiente como para que Dios lo utilizara para sanar a través de Él. Esto es una idea muy bonita y me gustaría que esta semana la practicáramos. Es esto de que somos en realidad canales de la fuerza divina. Somos canales de esa fuerza aquí en estos planos inferiores en los que vivimos. Y además la idea de que solamente seremos canales efectivos cuando lleguemos a estar plenamente dispuestos para que eso sea, para que pase a través nuestro. Es decir, cuando la personalidad no interfiera, claro. Porque perdóname, pero es muy difícil que Dios te pueda utilizar en medio de un cabreo, en medio de un enfado. Si estás alterado, ¿cómo te va a utilizar Dios? La personalidad se está llevando todo el protagonismo, no deja espacio para otra cosa. Por eso es tan importante la devoción. La devoción es el amor divino dirigido hacia algo superior. Sabes que el amor divino, te decía antes que tiene muchas caras, las iremos estudiando a lo largo de este curso, pero fíjate que el amor, cuando lo emites hacia alguien igual a ti, le llamamos amistad. El amor, cuando lo emitimos hacia alguien que está por debajo de ti evolutivamente, le llamamos compasión, porque eso es lo que te mueve a ayudarle. Pero el amor hacia lo superior se llama devoción. Y es la devoción lo que te eleva en conciencia, porque cuando tú te diriges en devoción hacia algo superior a ti, hacia Dios, en ese momento tú dejas a un lado la personalidad, que es la que pone siempre la interferencia, y en ese momento abres el canal completamente y Dios te utiliza para expresarse aquí en el mundo de la forma. Bueno, y aquí nos comentan los autores que existen tres tipos de devoción. Una persona se postra ante el objeto de su devoción y ansía volverse uno con él. Esta forma de adoración es maravillosa, es espléndida, pero de cualquier manera, mientras el hombre la practica, no piensa en los demás, solamente está pensando en sí mismo. Entonces, claro que es una forma de devoción elevada, pero no es la más elevada. Y de hecho, si tú le preguntas sobre los demás, esa persona que es devota de esta manera te dirá, bueno, que hagan lo que yo estoy haciendo, que me imiten. Pero hay una segunda clase de devoción que casi no merece tal nombre, dice aquí. Esa es una devoción un poquito más inferior, es la del quid pro quo, es decir, yo te voy a dar si tú me das a mí. Si me das riqueza, si me das dignidad, si me ayudas, si me das esto o lo otro, si me sanas, entonces yo te soy devoto. Si tú me das, yo te doy. Pero tenemos otro más elevado. Este es el de la tercera clase. Es el que dice, amo al gran uno, al gran Dios o a tal maestro con tal amor que por ello debo hacer algo para ayudar a los demás a conocerlo y a comprenderlo como yo. Debo hacer obras buenas en su nombre. Esta es la devoción más práctica, más noble, la más elevada. Cuando el amor por lo superior te mueve a ayudar a lo que está, entre comillas, por debajo, a alcanzarlo también. Las tres devociones son buenas, porque todas son devociones, pero la más alta es la que te mueve a servir, la que te mueve a hacer que los demás seres también se liberen como tú estás también liberándote. Bueno, y aquí quiero recordarte un lema teosófico muy bonito que dice que actúas en su nombre y por amor a la humanidad. En su nombre significa en nombre de Dios o en nombre del Maestro y por amor a todos los seres humanos. Ese doble en su nombre, en amor hacia lo superior y en amor hacia todos los seres, ese es el camino más equilibrado, más perfecto, más elevado, y es el que se propone aquí en este libro. ¿Sabes? Hay muchas personas que desean ser sabios, pero solamente para ellos saber, para ellos comprender, y esto está bien, es una cualidad muy buena, es interesantísimo que tú desees comprender por ti mismo, y muchos hacen grandes progresos de esta manera. Pero hay otros que además de saber por sí mismos, quieren servir. Es decir, son aquellos que conocen y quieren conocer para ser más útiles, para estar más capacitados, para de esa manera ser de más utilidad, de más ayuda a los demás. Son esos que dicen, yo deseo conocimiento, pero lo deseo solamente para poder ser útil a los demás. Estas personas entonces van a ver con claridad que a veces cometemos errores, no por nosotros mismos, sino porque no somos conscientes de los demás, porque nos falta la capacidad de ver en el corazón de los demás. ¿Y qué vamos a ver en el corazón de los demás? A Dios también. Estas personas entonces van a ver con claridad los errores que cometen aquellos que están ansiosos de todo corazón de poder servir, porque si lo haces sin capacitarte, lo que vas a hacer es cometer torpezas. Es mucho mejor que tú digas, voy a prepararme para luego poder servir, que simplemente lanzarte a servir sin prepararte previamente. Tú te pondrías en manos de alguien que no sabe, por ejemplo, operar, porque simplemente desea operarte. No, tú prefieres que sea una persona capacitada. Entonces, el amor y el entendimiento, fíjate que tienen que estar ligados uno con el otro. El que ama se prepara para poder ser más útil. Entonces, esta persona ya no desea el conocimiento por el conocimiento, desea el conocimiento por amor, porque ese conocimiento le capacitará para servir, le capacitará para ayudar en mayor medida, ¿lo ves? Entonces él dice, él reza así, adquiera yo perfecto conocimiento para poder servir verdaderamente bien. Esta es la actitud del que efectivamente quiere practicar el servicio. Como ves, no basta con decir, ah, yo soy bueno, yo quiero hacer el bien y ya está. Tiene que haber en ese amor verdadera determinación para crecer, para evolucionar, para perfeccionarte. Entonces una persona que me dice, sí, sí, yo soy muy bueno, pero no hace nada, no cambia, no se transforma, no sirve de ninguna manera, pues es un amor más bien de palabra. Quizás en un futuro ese amor de palabra le lleve a un amor verdadero, pero por lo pronto solamente son palabras. El que ama de verdad se capacita, y si no, escucha o léete la vida de los grandes sabios, de los grandes altruistas de nuestra historia, como hemos comentado, la Madre Teresa o Gandhi. No se quedaban quietos, no se quedaban simplemente parados a ver qué podían hacer. No, 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 se preparaban. Gandhi, por ejemplo, tuvo que estudiar leyes y tuvo que esforzarse y tuvo que hacer cosas que ni siquiera le gustaban hacer, pero como le movía el amor, las hacía porque sabía que le permitían dar el servicio que pretendía dar. Bueno, entonces, con todo esto tenemos que entender que cuando decimos que el amor es el deseo de unirnos con Dios, pues ese deseo de unificarnos con Dios no es simplemente para ser uno con Él y gozar de su gloria y de su alegría y del cielo, claro que no, sino que es para poder actuar como Él lo hace, cuya acción más grande fue precisamente descender, como dijimos hace un ratito, de plano tras plano, ese sacrificio que supone para, vamos a decirlo así, para Dios, hacer pasar un trocito de sí mismo hacia planos tan inferiores como estos, hacia la materia, para que nosotros pudiésemos llegar a ser lo que Él es. Y mira, llegamos a una idea que trabajamos mucho en la metafísica. Todo esto significa que lo que llamamos amor, lo que llamamos Dios, se manifiesta de tres formas, en tres cualidades: voluntad, sabiduría y amor. Cada una de estas tres cualidades, llevada a la perfección y empleada en el servicio, reclama a todas las demás, es decir, una se complementa con la otra. ¿Y a qué te suena? Voluntad, sabiduría y amor. Eso es la llama triple en tu corazón, es el fuego sagrado en tu propio corazón. Bueno, entonces, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Significa esto? Que el amor es la realización perfecta de esa llama triple en tu corazón, de tu naturaleza crística, voluntad, sabiduría y amor. Y mira, vamos a explicar una cosita. Tú puedes amar lo que no conoces, ¿verdad que es difícil amar lo que no conoces? ¿Y puedes conocer lo que no deseas conocer? También no se puede, ¿verdad? Entonces, fíjate, voluntad es la primera cualidad, es deseo conocer. Sabiduría es el conocimiento. Y amor es lo que conozco, porque he querido conocerlo, ahora lo puedo amar. Entonces, las tres cualidades tienen que estar siempre juntas, equilibradas: voluntad, sabiduría y amor. Si tú quieres amar pero no conoces, sería como el que quiere operarte pero no tiene ni idea de cómo se hace eso. Malo. El amor sin conocimiento es un peligro. También, si tú no deseas amar, si no hay voluntad de amar, pues evidentemente no hay amor. Vamos al revés. Si tú tienes la voluntad pero no tienes el amor, ¿qué pasará? Bueno, pues probablemente que te vuelvas una persona dura, déspota. Quieres todo pero no lo haces por amor. Entonces, esta persona también es un peligro. O una persona que tenga sabiduría, que tenga el conocimiento, pero no tenga el amor. Es una persona que es un derroche, la verdad, que es un desperdicio, porque tiene el conocimiento, pero no lo va a utilizar, porque el amor es lo que le mueve a utilizar eso que conoce para liberar a los demás. Entonces ahí lo vemos. Las tres cualidades tienen que estar siempre ligadas entre sí: voluntad, sabiduría y amor. Voluntad es el deseo de, sabiduría es el conocimiento para ello, y el amor es la manifestación de ese deseo y de ese conocimiento, ayudando a los demás, sirviendo a los demás. Es el amor el que cumple la ley al final, ¿lo ves? Es el último, pero es el primero, es el que hace que todo se realice. Así que en eso estamos tú, yo y todos los seres. Estamos en el sendero del amor, de la realización del amor verdadero, del amor divino. Así que esta semana esa va a ser nuestra tarea, si tú quieres. Vas a estar un poquito más pendiente de cómo Dios quiere manifestarse a través de ti. Si me permites decir la acción, que suena un poco brusco, de cómo Dios te quiere utilizar, de cómo te quiere usar para Él hacer su labor, su plan en el mundo. No solamente en tu mundo, sino también incluso en el mundo de las personas que te rodean a ti, que forman parte del tuyo. Así que, qué bonita práctica, ¿verdad? O sea, lo que vas a hacer es estar un poco como pendiente de, bueno, ¿qué quieres que haga, Padre? ¿Dónde quieres tú que actúe esta semana, o este día, o este ratito? Y observa, porque vas a ver claramente cómo hay un montón de oportunidades para que Dios actúe a través de ti y bendiga un poquito la vida de las personas que te rodean, y la tuya también, por cierto. Bueno, hablando del amor, vamos a comentar que se acerca un nuevo festival, el de la luna llena de Géminis, que precisamente es el Festival de la Buena Voluntad Mundial. O sea, más claro, lo que hemos hablado justo, es decir, la buena voluntad es el amor actuando en todos los corazones, en todos los seres humanos, la buena voluntad mundial. Eso va a ser el próximo plenilunio de Géminis. Y recuerda que ese es el momento del festival que llamamos Festival de Asala, Festival del Cristo, Festival del Amor, Festival de la Buena Voluntad Mundial. Me gustaría que ese día lo tuvieras en cuenta, lo recordaras y bueno, lo utilices en tu meditación del día. Ese momento sería interesante que te apartaras un poquito y que elevaras tu conciencia, como hemos hablado hoy en la clase, y que simplemente derramaras una bendición de amor hacia toda la humanidad. En ese momento tú puedes ser un canal del Cristo, es decir, tú puedes sentir, puedes pedirle al Cristo que a través de ti derrame su bendición en tu ambiente. Sería una oportunidad interesante porque justo en ese momento eso está haciéndolo todo el mundo que conozca de esto, claro, y porque además coincide con lo que cósmicamente, espiritualmente está pasando en ese festival de Asala. Bueno, y con esto terminamos esta clase de hoy. Recuerda que puedes repasarla el próximo lunes por la noche, a las 10 de la noche, porque se repite ese programa tal cual. Y recuerda que seguiremos hablando de esa misma cualidad de amor el próximo jueves, eso sí, un poquito más temprano, a las 9:30 de la mañana. Feliz Festival de la Buena Voluntad Mundial y hasta pronto.